www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Sí, señor. Mucho gusto desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
¿Cómo andamos, Pepe? Buenas tardes. Mucha información que tenemos hoy para los oyentes.
Así es, y nuestro ingeniero de sonido, Eddie Sicilia, estará con ustedes aquí para brindarles lo mejor de este programa. Wow. Así que, bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar de boxeo, de la NBA, del béisbol de las mayores, y vamos a tratar de meter un poquito de fútbol por ahí. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué te parece, Mr. Eddie, si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En una conferencia de prensa anoche en Los Ángeles, el toletero de los Dodgers, Shohei Ohtani, dijo que nunca ha apostado en deportes, en cualquier deporte, mucho menos en la pelota, y que no le dio instrucciones a su ahora ex intérprete Ippei Mizuhara para transferir dinero de su cuenta bancaria para pagarle a una supuesta casa de apuestas ilegales. Mizuhara nos ha estado robando, dijo Ohtani. Y ha dicho mentiras. Todo eso, Ohtani, un poquito molesto, pero se comportó muy bien. Estamos hablando de 4.5 millones de dólares en transferencias bancarias de la cuenta personal de Shohei Ohtani y una operación, supuestamente a una operación de apuestas en el sur de California que está bajo investigación federal. Y a propósito, una operación de apuestas que es ilegal en el sur de California. Así que aquí tenemos a Mr. JJ Chambi Campos para hablar de esto. Yo quiero que Chambi me diga, primero, para que ustedes sepan, porque a lo mejor mucha gente en Cuba no se acuerda, el líder de hits de todos los tiempos, Pete Rose, está marginado de por vida por apostar en el béisbol de las grandes ligas. Hay una política que tiene la MLB contra apuestas, que no es nada nuevo. Chambi, yo no sé si la investigación, hay tres investigaciones, FBI, Policía de California y la MLB. Posiblemente la mejor de todas sea la MLB, porque ahí no está el gobierno metido por en medio.
Yo creo que hay una todavía mejor, Pepe, que fue de las que explotó esto, y es la que llevó a cabo ESPN. ESPN junto con el gobierno, alguien del gobierno tiene que haber notificado a esta muchacha, a Tish Thompson, que es la que ha estado arriba de la noticia. Para que tengan una idea, esta muchacha, desde que rompió la noticia hasta el domingo, hasta el sábado, había recibido 30 millones de hits. O sea, 30 millones de personas habían buscado a esta muchacha. Alguien que hace cuestión de una semana atrás, tal vez puede ser que alguien hubiera podido saber quién era, pero el 99% de las personas no saben quién era.
Ya.
Ella soltó la noticia y ha dicho que, es más, ellos como dicen, ellos han dicho, esto es lo que ha pasado. Han cambiado como tres o cuatro veces las versiones. No me robó, sí me robó, me dejó de robar. Y hoy salió una noticia muy interesante. ESPN probablemente deje de transmitir pelota profesional. ¿Tú te imaginas?
No, tienen un contrato vigente.
Pero algo súper interesante. No creo que ESPN haya querido dejar eso. Yo creo que más bien hay una presión inmensa, hay una demanda viniendo. Aquí todavía no hemos visto todo. Pero volviendo al caso de que si Otani jugó u Otani no jugó, hubo una transacción ilegal, ¿ok? Sí. Hubo una transacción ilegal. Si Otani pagó, tiene que cubrirla, ¿ok? Si Otani no, dicen que no, cosa que va a ser bien difícil en el sentido de que salió de la cuenta de él. Uh-huh. Este muchacho tenía acceso a la cuenta de Otani.
Sí.
¿Dónde estaban los representantes de Otani? ¿Dónde estaba el abogado de Otani? ¿Dónde estaban los contadores de Otani? Otani tenía tanta confianza en su intérprete que le dio chance a tomar poder sacar 4.5 millones de dólares.
Sí.
Al mismo tiempo, esta casa de juego, y la razón de que es ilegal es que el Estado de California todavía no ha aprobado la legalidad del juego. ¿Y por qué no jugaba legalmente? Muy fácil, porque para jugar en cualquier lugar usted tiene que poner el dinero. No te cogen crédito. Este hombre, ¿cómo este hombre le dio 4.5 millones de dólares de crédito a un intérprete? Ya él ha dicho, ese señor ha dicho, que él nunca vio a Otani. Al mismo tiempo estamos hablando aquí de una barrera de lenguaje tremendo, porque no sabemos lo que se está... Inclusive, Otani dice que este muchacho no le dijo lo que él le estaba diciendo, o sea, le mintió cuando él le estaba explicando lo que estaba pasando. Yo creo que aquí esto no ha parado. Al mismo tiempo, las Grandes Ligas es un monopolio, número uno. Número dos, Otani juega para el equipo de Los Ángeles Dodgers.
Correcto.
Si Otani jugara, digamos, para Kansas City, si jugara para un equipo que no tiene esa influencia, no estoy hablando de dinero, de influencia. Recordemos que los Dodgers son parte de un grupo que tiene todo el dinero del mundo porque es un fondo de dinero. Sí, tienen un presidente y todo, pero tienen un fondo de dinero.
Sí.
Yo creo que esto no ha comenzado. Lo que sí me molesta a mí, a Chambi, es que usualmente la pelota suspende y entonces investiga. Jamás han investigado y después suspendido. No recuerdo un caso que hayan suspendido.
Sí, correcto. Cuando involucra directamente al pelotero,
claro.
Pero en esta ocasión no hay nada, por lo menos bueno, hasta ahora, no hay nada que diga que Otani es culpable de nada, al menos de ser quizás un poquito ingenuo, porque él dice que como no habla inglés y no lee inglés, uh-huh. Su intérprete era como su mejor amigo y al mismo tiempo se encargaba de sus cuentas bancarias.
Correcto, eso...
Yo lo veo un poquito raro, pero bueno.
No sé cómo va a terminar esto. Sí creo que van a hacer todo lo posible porque la cara de la pelota es Otani. Más importante todavía, la imagen de Otani está cayendo en Japón. Recordemos que los asiáticos son muy, muy cuidadosos de su imagen. En Japón ya han habido comentarios, ya en Japón han habido... Y eso tiene que estarle llegando a él. Yo no sé a dónde va a terminar.
Es que me cuesta trabajo pensar que hay una persona en este mundo, hable los idiomas que hable, que no se dé cuenta que le están sacando 4.5 millones de dólares, porque los números no cambian en japonés o en la Conchinchina, en Cuba, en Estados Unidos, los números son los mismos. Si tú ves menos 500 millones, menos 500 mil, y al mes entrante menos 500 mil, y luego menos 500 mil, tú no dirías, ¿para dónde va esta plata?
De acuerdo.
Porque acuérdate que Shohei Ohtani gana buena plata, pero también paga impuestos y bien altos. De cualquier manera, esto pica y se extiende. Hay varias investigaciones y yo creo que algún día vamos a saber lo que está ocurriendo. Yo solamente les recuerdo a mi gente que la política del béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta a las apuestas no puede ser más explícitas. Si te agarramos apostando, depende de el daño que se haga hecho, puede ser o un año o de por vida. Y si no me lo creen, hay un caballero que se llama Pete Rose, Ustedes saben que el juego del béisbol de la pelota es sobre el hit. Bueno, da la casualidad que el que tiene más hits que nadie en la historia del mundo, en el béisbol de las mayores, no puede ni acercarse a un estadio de pelota porque está marginado de por vida y no está en el Hall de la Fama.
Y déjame explicarte, él está suspendido por jugar, no cuando era jugador, ya se había retirado de la pelota. Era manager.
Manager, claro. Manager. Es que eso es peor todavía, porque no, el manager sabe.
De acuerdo, pero o sea que ni siquiera cuando estaba de jugador.
Sí, si yo soy manager, yo sé mejor que nadie cómo está mi rotación de picheo, quién está lesionado, y yo puedo apostar sabiendo que voy a perder un juego, voy a apostar a perder plata, no mucha, pero entonces luego, y si gano, porque hay información que solamente los managers saben.
Pepe, una cosa interesante. Tomó 96 horas. Eso, para ser rápido, son 4 días. Para que MLB diera un comunicado. Tomó 4 días.
Sí.
Ya, aparte de eso, como te digo, hay investigaciones donde ya, yo creo que ESPN está montado en esto. Ya CNN empezó a hacer una investigación, Fox empezó a hacer una investigación, ABC, todos ellos. La cosa ahora se va a poner difícil. Yo quiero ver cómo el equipo de Los Ángeles reacciona a todo esto. Yo quiero ver cómo ellos reaccionan a todo, porque donde quiera que ellos vayan, ellos pueden decir, no vamos a contestar nada sobre Otani. Pero a no ser que la prensa sea muy, muy cobarde, lo cual dudo, sí se lo van a estar preguntando. Bueno, yo sé que ustedes no quieren hablar de Otani, pero no voy a preguntar por Otani, pero voy a preguntar por las situaciones. Vamos a ver cómo esto sale. A pesar de que Otani ayer habló, pero sí se le veía preocupado, ¿eh?
Se le veía preocupado porque para los japoneses la imagen pública es todo en este mundo y a él no le gusta que su nombre esté... Mira, por ejemplo, nosotros todos los años damos el nombre de 50 peloteros que dan positivo a esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, y la mitad de ellos no les importa nada. No, tú sabes, estaba caminando por ahí, me cayó un polvito y entonces di positivo. O no, el médico me recetó esto y di positivo. En el caso de los japoneses, ellos no son así. Ellos no son así. Para ellos, sentarse ahí y contar que alguien te estuvo robando plata, eso para ellos, la imagen pública, les duele. Y esa es la diferencia.
Uno de los casos que inclusive vimos que se suicidó fue el pitcher Irabu, creo que se llama Hideki, ese Irabu,
sí,
que era de los Yankees, que nunca se recuperó, que no pudo. No solamente no triunfó con los Yankees, no triunfó, creo que fue con San Diego, que después regresó. Tuvo muy mala prensa aquí en Estados Unidos y cuando regresó a Japón, sí, nunca fue el mismo. Y hace unos años atrás se suicidó. Espero que este no sea el caso de...
Bueno, pero es que mira, vamos a decir que Otani no sabía y que le robaron plata. Es que tiene que darse cuenta cuando alguien le saca 8, 9, 10 veces $500,000 de la cuenta.
Sin duda, sin duda, sin duda.
O sea, ¿quién no se va a dar cuenta de eso? Por lo menos la gente ahora está diciendo, pelotero, peloterazo puede ser, pero la persona más inteligente del mundo no. Uh-huh. O sea, increíble.
Uh-huh. No, eso sí. Eso...
Muy bien. Vamos ahora a seguir hablando sobre el caso de Otani, porque mucha gente piensa que el béisbol de las grandes ligas llegó tarde a una investigación y eso molesta porque, mira, por ejemplo, el caso de Trevor Bauer. Mira qué rápido MLB se montó en eso. Mira Yasiel Puig, qué rápido que se montó en eso MLB.
Y fueron suspendidos inmediatamente.
Sí.
Y después ha venido investigación.
Correcto.
Y Trevor Bauer salió
ileso.
Ileso.
Correcto.
Y está pichando en México porque nadie le da una oportunidad.
Y eso que no hizo nada, supuestamente.
Julio Urías, que supuestamente le cayó golpe a la mujer, pero la mujer dijo que no, que había sido una... Uh-huh. Ella inclusive ha salido, ¿verdad?
¿No? Y José Reyes, que sí le cayó a la mujer a palos, y luego la mujer decidió no presentar cargos. ¿Y qué te parece Marcelo Osuna? Marcelo Osuna, que en cuestión de 6 meses... le cayó palos a la mujer y luego lo agarraron manejando borracho. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en la pelota. Pero Shohei Ohtani, mejores cosas se esperan de él. ¿Qué les parece si ahora nos vamos, cambiamos de sector totalmente, nos vamos con el deporte de los puños? Bueno, tenemos un especialista aquí en boxeo. Chambi se especializa en baloncesto y en boxeo. Y por eso hoy vamos a tocar esos dos puntos. Mr. Chambi, pelearon por lo menos dos cubanos este pasado fin de semana en el boxeo profesional.
Estamos hablando de aquí, de los Miccosukee.
Correcto.
Que los Miccosukee es una plaza que ha tratado de volver a sacar cara. Fue en un tiempo, la estuvo promoviendo tremendamente Tuto Zavala, sí, por años, con un boxeo de una televisora mexicana que era la que promovía. Y algo pasó donde los indios Miccosukees pues decidieron no transmitirla más, y eso se murió. Es muy difícil cuando una plaza cae volverla a levantar, y ahora la están tratando de levantar. Han traído varios boxeadores cubanos que pelearon esta semana ahí. Están los tres muchachos estos que pelean para el famoso Moro. Urrutia, Noriega y De Pestre. Todos tuvieron victorias convincentes. El problema que yo personalmente tengo con el boxeo local es que no sale de aquí. Sí. Entonces, no nos podemos... Sin embargo, quiero hablar de un boxeador que es Sebastián Fundora, ¿ok? Y Sebastián Fundora, de buena primera, ha sido tirado a la... ¿cómo se llama esto? Ha sido tirado
al montón,
porque él perdió contra Brian Mendoza una pelea que le ganó a Brian Mendoza el chance de fajarse, uh-huh, con el hijo de Scott Sassou, con Tim Zhu. Bueno, ahora resulta ser que Mendoza pues tuvo un problema, no puede pelear, unos dicen que... Y Sebastián Fundora va a enfrentarse a Tim Zhu. Si vamos por los récords, bueno, sí, uh-huh, perfecto, pero ¿qué pasa? Y es aquí donde voy con mi... Sebastián Fundora pelea para Ismael Salas.
¡Ah!
El entrenador cubano. Ismael Salas lo ha hecho no una vez, lo ha hecho dos veces, donde un campeón ha necesitado un reemplazo y le han buscado un boxeador de él y lo ha traído y ha destronado a ese campeón.
Ya.
Y ahora se está hablando que Fundora puede ser el tercer individuo.
Uh-huh.
Le puse una llamada a nuestro amigo Ismael. Yo sé que Ismael ahora en esto está bien, bien, bien ocupado, porque tiene inclusive esta pelea. Y lo interesante es que si este muchacho gana, Fundora ganar esa pelea, el cielo se le abre de una manera increíble, y la pérdida esa que tuvo con Mendoza no va a ningún lugar.
Ya.
Así que esperemos que nuestro amigo Ismael Sala pues vuelva a hacer la magia esa que él logra hacer. ¿Por qué? Porque cuando usted está entrenando un boxeador que entra de buenas a primeras, el otro boxeador no ha podido prepararse y lo que tiene es poco tiempo, mientras que tú, a ti que te trajeron de buenas a primeras, bueno, pues sí sabes con lo que te estás metiendo, y eso es lo que hay. Canelo, ya vemos que Canelo ahora va, increíblemente se va a pelear con un mexicano, porque él decía que no, que imagina que cómo él iba a pelear, y ahora se va a enfrentar a Munguía, un compatriota, pero bastante débil. Y ese es... Y déjame decirte, Pepe, te voy a dar dos chances.
Ajá.
¿Cuándo va a ser la pelea de Canelo con Munguía?
Tiene que ser o el día de la independencia de México o el día, o el 5 de mayo.
Exactamente, Pepe, estás correcto.
Chambi, ¿algo de Robeysi Ramírez? ¿Cuándo es su próximo combate? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, Robeysi Ramírez inclusive se rumoró que pudiera ser que tuviera su revancha aquí.
Oh.
Aquí. Se han ido a ver varias plazas, y de la misma manera que mencioné el Miccosukee, hay otras plazas aquí en Miami donde las grandes cadenas no quieren pelear, teniendo las facilidades, esos lugares. ¿Por qué? Porque teniendo malas peleas han creado un mal nombre.
Ya.
Y esas televisoras no quieren ir a pelear a esos lugares.
Muy bien, vamos a seguir hablando de boxeo porque Chambi es el experto en este deporte. Cada vez que él venga acá le voy a preguntar. Pero, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Mr. Chambi, anoche, por primera vez esta temporada, tenemos a un equipo que perdió 60 partidos. Y esto es de la fecha más temprana que un equipo ha perdido 60 partidos. Los Pistones cayeron contra los Knicks de Nueva York, 124-99, derrota número 60 contra solamente 12 victorias. En ese partido, DiVincenzo con 40 puntos en la jornada. Los Wizards de Washington no se dejaron. Ellos ya tienen 58 derrotas, pero dijeron, nosotros no somos los Pistones, estamos un poquito por encima de ellos. Y ganaron derrotando al Chicago Bulls por 2 punticos. En otros encuentros, Jason Tatum con 37 puntos, pero los Celtics de Boston aún así perdieron contra los Halcones de Atlanta. Yo quiero que Chambi me diga, ¿qué pasó allí?
Ayer hubieron dos partidos bastante, pero bastante, ¿cómo se llama? Bastante pesados. Que tú dices, bueno, ¿cómo pierden? Porque déjame una cosa, si hay un equipo que es horrible, es el equipo de Atlanta. Atlanta, sí. A pesar de que están ahí medio metidos, déjame hacerte una pregunta, ¿es una de las razones por la cual hoy no está aquí Pendán? O sea, que Pendán no viene.
No, es que como estamos grabando un poquitín temprano.
Nada más. Mira, déjame decirte, los Celtics ya saben que tienen el mejor récord y van a terminar con el mejor récord. Y esta es mi opinión.
Sí.
Ellos ahora van, como se dice en inglés, van a... Creo que nuestro director es conocedor del mar y creo que eso es ese curricanear, que uno va en el agua bien suavecito.
Sí.
Y ellos están más o menos curricaneando porque no, lo que no quieren es tener ningún...
Qué feo que suena eso.
Que tenemos ningún tipo de lesión. Ese partido. Y luego era el juego en casa para Atlanta. Atlanta necesita algo para levantarse. Pero el juego peor de anoche
sí. No
fue ese.
¿Cuál fue?
Fue el de las espuelas de San Antonio, que derrotaron a los Soles de Phoenix. Pero las espuelas no tuvieron a su estrella, a Víctor Wembanyama.
¿Cómo
un equipo como los Suns van a perder contra las espuelas que no le ganan a nadie? A nadie. Y pierden 104-102. Horrible, horrible, horrible. Ese juego probablemente sea uno de los juegos que saque ya de plano a los Soles. No es que no vayan a hacer los playoffs, van a hacer los playoffs, pero van a ir sin ningún tipo de confianza. Y tú mencionaste a Dante, menciónalo tú porque yo DiVincenzo, Dante DiVincenzo.
¿Hay algo más italiano en este mundo que ese nombre?
Ok, sí. Dante DiVincenzo.
Vincenzo.
DiVincenzo. Ese muchacho, el cual anotó anoche 40 puntos y ha sido la revelación del equipo. No va a ser el jugador más valioso porque tiene a John Bronson, pero ha sido la revelación en el sentido que ha ayudado tremendamente a este equipo. Fue dejado ir por Milwaukee.
Imagínate tú.
Cuando Milwaukee dejó de ir, vimos la caída de Milwaukee. Con él fueron campeones. Se fue para Golden State. En Golden State tuvo problemas con ciertos jugadores. No han dicho con quién, yo me imagino que Damon Green debe haber estado en el potaje.
Sí, correcto.
Y el muchacho ha encontrado una casa en Nueva York y vemos lo que es la oportunidad. Cuando tú le das una oportunidad a un atleta de desarrollarse, estas son las cosas que pasan. Y Pepe, esta noche, ay mi madre.
El Miami Heat.
¿Qué va a pasar con Miami Heat? O sea, ¿quiénes son Miami Heat? En este momento nadie te puede decir quiénes son los Miami Heat.
Bueno, por lo menos están en la lucha todavía por ir a los playoffs.
La semana pasada perdieron, creo que fue hasta inclusive con Detroit.
Pero demasiado inconsistente.
Pero le ganan a Cleveland. O sea, ¿cómo tú vas? O sea, ¿cómo tú pierdes en casa con un equipo malo y entonces vas y le ganas a un equipo bueno?
Qué vergüenza.
En la casa de ellos. Así una mismo. Inconsistencia totalmente brutal. Y yo creo que este equipo no va a llegar a ningún lugar.
No porque
no tengan los jugadores, sino porque le falta algo. El algo ese no se lo han podido descubrir. A pesar de que en la temporada han tenido buenas temporadas del joven Jaques, vemos a Terry Rozier que empieza ahora a desarrollarse. Al mismo tiempo, la segunda mitad de los Heat es una segunda mitad muy fuerte. Pero ellos perdieron prenda en la primera. Y ahora tienen 7 juegos, de los cuales 5 son aquí en casa. Y los 2 que tienen fuera son contra equipos malos.
Sí.
Si en estos 7 juegos los Heat no hacen una movida, que uno diga, óyeme, si están preparados, entonces hay problema.
Y ya se dijo que LeBron James a lo mejor no juegue esta noche contra los Bucks de Milwaukee a las 7:30. Debe de doler el dedo del pie o algo por el estilo.
No, las pestañas que ayer una, o sea, creo que una se le entró en el ojo.
Así que estábamos viendo el otro día la diferencia entre LeBron James y, por ejemplo, Anthony Davis. Uno gana 42 millones, juega 38 minutos y te mete 38 puntos. El otro te juega la mitad y te mete 25 puntos. Ah, pero gana 42 millones.
Déjame decirte una pregunta. Yo sé que ellos ganaron un campeonato, que fue el campeonato ese que nadie cuenta, porque fue cuando fue la pandemia. ¿Tú no crees que Anthony Davis, si se pone a mirar hacia atrás lo que él dejó, dejó un equipo de los Pelícanos?
Sí.
Con un equipazo. Es más, ese equipo era bueno. Lo que pasa es que cuando él salió, ese equipo tuvo que rehacerse en medida de estrategia. Si Anthony se hubiera quedado en New Orleans, yo creo que él hubiera tenido una carrera mucho mejor.
Bueno, Mr. Champion, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero en nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan ustedes muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Shohei Ohtani, Radio Martí. Sí, señor. Con mucho gusto desde el Estudio B les informa José Pepe Lacayo. Me acompaña aquí en el Estudio B, JJ Chambi Campos.
¿Cómo andamos, Pepe? Muy buenas tardes. Mucha información que tenemos hoy para los oyentes.
Así es, y nuestro ingeniero de sonido, Eddie Sicilia, estará con ustedes aquí para brindarles lo mejor de este programa. Así que, bueno, tenemos varios temas. Vamos a hablar de boxeo, de la NBA, del béisbol de las mayores, y vamos a tratar de meter un poquito de fútbol por ahí. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. ¿Qué te parece, Mr. Eddie, si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En una conferencia de prensa anoche en Los Ángeles, el toletero de los Dodgers, Shohei Ohtani, dijo que nunca ha apostado en deportes, en cualquier deporte, mucho menos en la pelota, y que no le dio instrucciones a su ahora ex intérprete Ippei Mizuhara para transferir dinero de su cuenta bancaria para pagarle a una supuesta casa de apuestas ilegales. Mizuhara nos ha estado robando, dijo Ohtani, y ha dicho mentiras. Todo eso, Ohtani, un poquito molesto, pero se comportó muy bien. Estamos hablando de 4.5 millones de dólares en transferencias bancarias de la cuenta personal de Shohei Ohtani y una operación, supuestamente a una operación de apuestas en el sur de California que está bajo investigación federal. Y a propósito, una operación de apuestas que es ilegal en el sur de California. Así que aquí tenemos a Mr. JJ Chambi Campos para hablar de esto. Yo quiero que Chambi me diga, primero, para que ustedes sepan, porque a lo mejor mucha gente en Cuba no se acuerda, el líder de hits de todos los tiempos, Pete Rose, está marginado de por vida por apostar en el béisbol de las grandes ligas. Hay una política que tiene la MLB contra apuestas, que no es nada nuevo. Chambi, yo no sé si la investigación, hay tres investigaciones, FBI, Policía de California y la MLB. Posiblemente la mejor de todas sea la MLB, porque ahí no está el gobierno metido por en medio.
Yo creo que hay una todavía mejor, Pepe, que fue de la que explotó esto, y es la que llevó a cabo ESPN. ESPN junto con el gobierno, alguien del gobierno tiene que haber notificado a esta muchacha, a Tish Thompson, que es la que ha estado arriba de la noticia. Para que tengan una idea, esta muchacha, desde que rompió la noticia hasta el domingo, hasta el sábado, había recibido 30 millones de hits, 30 millones de personas habían buscado a esta muchacha. Alguien que hace cuestión de una semana atrás, tal vez puede ser que alguien hubiera podido saber quién era, pero el 99% de las personas no saben quién era.
Ya.
Ella soltó la noticia y ha dicho que, es más, ellos como dicen, ellos han dicho, esto es lo que ha pasado. Han cambiado como tres o cuatro veces las versiones. No me robó, sí me robó, me dejó de robar. Y hoy salió una noticia muy interesante. ESPN probablemente deje de transmitir pelota profesional. ¿Tú te imaginas?
No, tiene un contrato vigente.
Pero algo súper interesante. No creo que ESPN haya querido dejar eso. Yo creo que más bien hay una presión inmensa, hay una demanda viniendo. Aquí todavía no hemos visto todo. Pero volviendo al caso de que si Otani jugó u Otani no jugó, hubo una transacción ilegal, ¿ok? Sí. Hubo una transacción ilegal. Si Otani pagó, tiene que cubrirla, ¿ok? Si Otani no, dicen que no, cosa que va a ser bien difícil en el sentido de que salió de la cuenta de él. Uh-huh. Este muchacho tenía acceso a la cuenta de Otani.
Sí.
¿Dónde estaban los representantes de Otani? ¿Dónde estaba el abogado de Otani? ¿Dónde estaban los contadores de Otani? Otani tenía tanta confianza en su intérprete que le dio chance a tomar poder sacar 4.5 millones de dólares.
Sí.
Al mismo tiempo, esta casa de juego, que y la razón de que es ilegal es que el estado de California todavía no ha aprobado la legalidad del juego. ¿Y por qué no jugaba legalmente? Muy fácil, porque para jugar en cualquier lugar usted tiene que poner el dinero. No te cogen crédito. Este hombre, ¿cómo este hombre le dio 4.5 millones de dólares de crédito a un intérprete? Ya él ha dicho, ese señor ha dicho, que él nunca vio a Otani. Al mismo tiempo estamos hablando aquí de una barrera de lenguaje tremendo, porque no sabemos lo que se está... Inclusive, Otani dice que este muchacho no le dijo lo que él le estaba diciendo. O sea, le mintió cuando él le estaba explicando lo que estaba pasando. Yo creo que aquí esto no ha parado. Al mismo tiempo, las Grandes Ligas es un monopolio, número uno. Número dos, Otani juega para el equipo de Los Ángeles Dodgers.
Correcto.
Si Otani jugara, digamos, para Kansas City, si jugara para un equipo que no tiene esa influencia, no estoy hablando de dinero, de influencia. Recordemos que los Dodgers son parte de un grupo que tiene todo el dinero del mundo porque es un fondo de dinero. Sí tienen un presidente y todo, pero tienen un fondo de dinero. Sí. Yo creo que esto no ha comenzado. Lo que sí me molesta a mí, a Chambi, es que usualmente la pelota suspende y entonces investiga. Jamás han investigado y después suspendido. No recuerdo un caso que hayan suspendido.
Sí, correcto. Cuando involucra directamente al pelotero, claro. Pero en esta ocasión no hay nada, por lo menos bueno, hasta ahora, no hay nada que diga que Otani es culpable de nada, al menos de ser quizás un poquito ingenuo, porque él dice que como no habla inglés y no lee inglés, uh-huh. Su intérprete era como su mejor amigo y al mismo tiempo se encargaba de sus cuentas bancarias.
Correcto, eso...
Yo lo veo un poquito raro, pero bueno.
No sé cómo va a terminar esto. Sí creo que van a hacer todo lo posible porque la cara de la pelota es Otani. Más importante todavía, la imagen de Otani está cayendo en Japón. Recordemos que los asiáticos son muy, muy cuidadosos de su imagen. En Japón ya han habido comentarios, ya en Japón han habido... Y eso tiene que estarle llegando a él. Yo no sé a dónde va a terminar.
Es que yo me cuesta trabajo pensar que hay una persona en este mundo, hable los idiomas que hable, que no se dé cuenta que le están sacando 4.5 millones de dólares, porque los números no cambian en japonés o en Conchinchina, en Cuba, en Estados Unidos, los números son los mismos. Si tú ves menos 500 millones, menos 500 mil, y al mes entrante menos 500 mil, y luego menos 500 mil, tú no dirías, ¿para dónde va esta plata?
De acuerdo.
Porque acuérdate que Shohei Ohtani gana buena plata, pero también paga impuestos y bien altos. De cualquier manera, esto pica y se extiende. Hay varias investigaciones y yo creo que algún día vamos a saber lo que está ocurriendo. Yo solamente les recuerdo a mi gente que la política del béisbol de las Grandes Ligas en lo que respecta a las apuestas no puede ser más explícitas. Si te agarramos apostando, depende del daño que se haga hecho puede ser o un año o de por vida. Y si no me lo creen, hay un caballero que se llama Pete Rose. Ustedes saben que el juego del béisbol de la pelota es sobre el hit. Bueno, da la casualidad que el que tiene más hits que nadie en la historia del mundo, en el béisbol de las mayores, no puede ni acercarse a un estadio de pelota porque está marginado de por vida y no está en el Hall de la Fama.
Y déjame explicarte, él está suspendido por jugar, no cuando era jugador, ya se había retirado de la pelota. Era manager.
Manager, claro. Manager. Es que eso es peor todavía, porque no, el manager sabe.
De acuerdo, pero o sea que ni siquiera cuando estaba de jugador.
Sí, si yo soy manager, yo sé mejor que nadie cómo está mi rotación de picheo, quién está lesionado, y yo puedo apostar sabiendo que voy a perder un juego, voy a apostar a perder plata, no mucha, pero entonces luego, y si gano, porque hay información que solamente los managers saben.
Pepe, una cosa interesante. Tomó 96 horas. Eso, para ser rápido, son 4 días. Para que MLB diera un comunicado. Tomó 4 días.
Sí.
Ya, aparte de eso, como te digo, hay investigaciones donde ya, yo creo que ESPN está montado en esto. Ya CNN empezó a hacer una investigación, Fox empezó a hacer una investigación, ABC, todos ellos. La cosa ahora se va a poner difícil. Yo quiero ver cómo el equipo de Los Ángeles reacciona a todo esto. Yo quiero ver cómo ellos reaccionan a todo, porque donde quiera que ellos vayan, ellos pueden decir, no vamos a contestar nada sobre Otani. Pero a no ser que la prensa sea muy, muy cobarde, lo cual dudo, sí se lo van a estar preguntando. Bueno, yo sé que ustedes no quieren hablar de Otani, pero no voy a preguntar por Otani, pero voy a preguntar por las situaciones. Vamos a ver cómo esto sale. A pesar de que Otani ayer habló, pero sí se le veía preocupado, ¿eh?
Se le veía preocupado porque para los japoneses la imagen pública es todo en este mundo y a él no le gusta que su nombre esté... Mira, por ejemplo, nosotros todos los años damos el nombre de 50 peloteros que dan positivo a esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano, y la mitad de ellos no les importa nada. No, tú sabes, estaba caminando por ahí, me cayó un polvito y entonces di positivo. O no, el médico me recetó esto y di positivo. En el caso de los japoneses, ellos no son así. Ellos no son así. Para ellos, sentarse ahí y contar que alguien te estuvo robando plata, eso para ellos, la imagen pública, les duele. Y esa es la diferencia.
Uno de los casos que inclusive vimos que se suicidó fue el pitcher Irabu, creo que se llama Hideki, ese Irabu,
sí,
que era de los Yankees, que nunca se recuperó, que no pudo, no solamente no triunfó con los Yankees, no triunfó, creo que fue con San Diego, que después regresó, tuvo muy mala prensa aquí en Estados Unidos, y cuando regresó a Japón, sí, nunca fue el mismo, y hace unos años atrás se suicidó. Espero que este no sea el caso de...
Bueno,
de Otani.
Pero es que mira, vamos a decir que Otani no sabía y que le robaron plata. Es que tiene que darse cuenta cuando alguien le saca 8, 9, 10 veces $500,000 de la cuenta.
Sin duda, sin duda, sin duda.
O sea, ¿quién no se va a dar cuenta de eso? Por lo menos la gente ahora está diciendo, pelotero, peloterazo puede ser, pero la persona más inteligente del mundo no. Uh-huh. O sea, increíble.
Uh-huh. No, eso sí. Eso...
Muy bien. Vamos ahora a seguir hablando sobre el caso de Otani, porque mucha gente piensa que el béisbol de las grandes ligas llegó tarde a una investigación, y eso molesta porque, mira, por ejemplo, el caso de Trevor Bauer. Mira qué rápido MLB se montó en eso. Mira Yasiel Puig, qué rápido que se montó en eso MLB.
Y fueron suspendidos inmediatamente.
Sí.
Y después ha venido investigación.
Correcto.
Y Trevor Bauer salió...
Ileso. Correcto.
Y está pichando en México porque nadie le da una oportunidad.
Y eso que no hizo nada, supuestamente.
Julio Urías, que supuestamente le cayó a golpe a la mujer, pero la mujer dijo que no, que había sido una... Uh-huh. Sí. Inclusive ha salido, ¿verdad?
¿No? Y José Reyes, que sí le cayó a la mujer a palos, y luego la mujer decidió no presentar cargos. ¿Y qué te parece Marcelo Osuna? Marcelo Osuna, que en cuestión de 6 meses... le cayó a palos a la mujer y luego lo agarraron manejando borracho. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en la pelota. Pero Shohei Ohtani, mejores cosas se esperan de él. ¿Qué les parece si ahora nos vamos, cambiamos de sector totalmente, nos vamos con el deporte de los puños? Bueno, tenemos un especialista aquí en boxeo. Champi se especializa en baloncesto y en boxeo. Y por eso hoy vamos a tocar esos dos puntos. Mr. Champi, pelearon por lo menos dos cubanos este pasado fin de semana en el boxeo profesional.
Estamos hablando de aquí, de los Miccosukee.
Correcto.
Que los Miccosukee es una plaza que ha tratado de volver a sacar cara. Fue en un tiempo, le estuvo promoviendo tremendamente Tuto Zavala, sí, por años, con un boxeo de una televisora mexicana que era la que promovía. Y algo pasó donde los indios Miccosukees pues decidieron no transmitirla más. Y eso se murió. Es muy difícil cuando una plaza cae, volverla a levantar. Y ahora la están tratando de levantar. Han traído varios boxeadores cubanos que pelearon esta semana ahí. Están los tres muchachos estos que pelean para el famoso Moro. Urrutia, Noriega y De Pestre. Todos tuvieron victorias convincentes. El problema que yo personalmente tengo con el boxeo local es que no sale de aquí. Sí. Entonces, no nos podemos... Sin embargo, quiero hablar de un boxeador que es Sebastián Fundora, ¿ok? Y Sebastián Fundora, de buena primera, ha sido tirado al montón, porque él perdió contra Brian Mendoza una pelea que le ganó a Brian Mendoza el chance de fajarse con el hijo de Coach Zou, con Team Zou. Bueno, ahora resulta ser que Mendoza pues tuvo un problema, no puede pelear, unos dicen que... Y Sebastián Fundora va a enfrentarse a Team Zou. Si vamos por los récords, bueno, están perfecto. Pero, ¿qué pasa? Y es aquí donde voy con mi... Sebastián Fundora pelea para Ismael Salas. Entrenador cubano. Ismael Salas lo ha hecho no una vez, lo ha hecho dos veces, donde un campeón ha necesitado un reemplazo y le han buscado un boxeador de él y lo ha traído y ha destronado a ese campeón.
Ya.
Y ahora se está hablando que Fundora puede ser el tercer individuo. Le puse una llamada a nuestro amigo Ismael. Yo sé que Ismael ahora en esto está bien ocupado porque tiene inclusive esta pelea. Y lo interesante es que si este muchacho gana, Fundora ganar esa pelea, el cielo se le abre de una manera increíble y la pérdida esa que tuvo con Mendoza no va a ningún lugar.
Ya.
Así que esperemos que nuestro amigo Ismael Sala pues vuelva a hacer la magia esa que él logra hacer. ¿Por qué? Porque cuando usted está entrenando un boxeador que entra de buenas a primeras, el otro boxeador no ha podido prepararse y lo que tiene es poco tiempo. Mientras que a ti, que te trajeron de buenas a primeras, bueno, pues sí sabes con lo que te estás metiendo. Y eso es lo que hay. Canelo, ya vemos que Canelo ahora se va a pelear con un mexicano. Porque él decía que no, que imagina que cómo él iba a pelear, y ¿vale? Ahora se va a enfrentar a Munguía, un compatriota, pero bastante débil. Y ese es... Y déjame decirte, Pepe, te voy a dar dos chances.
Ajá.
¿Cuándo va a ser la pelea de Canelo con Munguía?
Tiene que ser o el día de la Independencia de México... O el día, o el 5 de mayo.
Exactamente, Pepe, estás correcto.
Champi, ¿algo de Robeysi Ramírez? ¿Cuándo es su próximo combate? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, Robeysi Ramírez inclusive se rumoró que pudiera ser que tuviera su revancha aquí.
Oh.
Aquí. Se han ido a ver varias plazas. Y de la misma manera que mencioné el Miccosukee hay otras plazas aquí en Miami donde las grandes cadenas no quieren pelear, teniendo las facilidades esos lugares. ¿Por qué? Porque teniendo malas peleas han creado un mal nombre.
Ya.
Y esas televisoras no quieren ir a pelear a esos lugares.
Muy bien, vamos a seguir hablando de boxeo porque Chambi es el experto en este deporte. Cada vez que él venga acá le voy a preguntar. Pero, ¿qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Mr. Chambi, anoche, por primera vez esta temporada, tenemos a un equipo que perdió 60 partidos. Y esto es de la fecha más temprana que un equipo ha perdido 60 partidos. Los Pistones cayeron contra los Knicks de Nueva York, 124-99, derrota número 60 contra solamente 12 victorias. En ese partido, DiVincenzo con 40 puntos en la jornada. Los Wizards de Washington no se dejaron. Ellos ya tienen 58 derrotas, pero dijeron, nosotros no somos los Pistones, estamos un poquito por encima de ellos. Y ganaron derrotando al Chicago Bulls por 2 punticos. En otros encuentros, Jason Tatum con 37 puntos, pero los Celtics de Boston aún así perdieron contra los Halcones de Atlanta. Yo quiero que Chambi me diga, ¿qué pasó allí?
Ayer hubieron dos partidos bastante, pero bastante, ¿cómo se llama? Bastante pesados. Que tú dices, bueno, ¿cómo se...? ¿Cómo pierden? Porque déjame una cosa, si hay un equipo que es horrible, es el equipo de Atlanta. Atlanta, sí. A pesar de que están ahí medio metidos, déjame hacerte una pregunta, ¿es una de las razones por la cual hoy no está aquí Pendán? O sea, que Pendán no viene.
No, es que como estamos grabando un poquitín temprano.
Nada más. Mira, déjame decirte, con los Celtics ya saben que tienen el mejor récord. Y van a terminar con el mejor récord. Y esta es mi opinión.
Sí.
Ellos ahora van, como se dice en inglés, van a... Creo que nuestro director es conocedor del mar. Y creo que eso se dice curricanear. Que uno va en el agua bien suavecito.
Sí.
Y ellos están más o menos curricaneando. Porque no, lo que no quieren es tener ningún...
Qué feo que suena eso.
Que tenemos ningún tipo de lesión. Ese partido, y luego era el juego en casa para Atlanta. Atlanta necesita algo para levantarse. Pero el juego peor de anoche
sí. No
fue ese.
¿Cuál fue?
Fue el de las espuelas de San Antonio, que derrotaron a los Soles de Phoenix. Pero las espuelas no tuvieron a su estrella, a Víctor Wembanyama.
¿Cómo
un equipo como los Suns van a perder contra las espuelas que no le ganan a nadie? A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Y pierden 104-102. Horrible, horrible, horrible. Ese juego probablemente sea uno de los juegos que saque ya de plano a los Soles. No es que no vayan a hacer los playoffs. Van a hacer los playoffs. Pero van a ir sin ningún tipo de confianza. Y tú mencionaste a Dante, menciónalo tú porque yo DiVincenzo, Dante DiVincenzo.
¿Hay algo más italiano en este mundo que ese nombre?
Okay, sí. Dante DiVincenzo.
Vincenzo.
DiVincenzo. Ese muchacho, el cual anotó anoche 40 puntos y ha sido la revelación del equipo. No va a ser el jugador más valioso porque tiene a John Bronson, pero ha sido la revelación en el sentido que ha ayudado tremendamente a este equipo. Fue dejado ir por Milwaukee.
Imagínate tú.
Cuando Milwaukee dejó de ir, vimos la caída de Milwaukee. Con él fueron campeones. Se fue para Golden State. En Golden State tuvo problemas con ciertos jugadores. No han dicho con quién, yo me imagino que Damon Green debe haber estado en el potaje.
Sí, es correcto.
Y el muchacho ha encontrado una casa en Nueva York y vemos lo que es la oportunidad. Cuando tú le das una oportunidad a un atleta de desarrollarse, estas son las cosas que pasan. Y Pepe, esta noche, ay mi madre.
El Miami Heat.
¿Qué va a pasar con Miami Heat? O sea, ¿qué ¿Quiénes son Miami Heat? Nadie, en este momento nadie te puede decir quiénes son los Miami Heat.
Bueno, por lo menos están en la lucha todavía por ir a los playoffs.
La semana pasada perdieron, creo que fue hasta inclusive con Detroit.
Pero demasiado inconsistente.
Pero le ganan a Cleveland. O sea, ¿cómo tú vas? O sea, ¿cómo tú vienes en casa con un equipo malo y entonces vas y le ganas a un equipo bueno?
Qué vergüenza.
En la casa de ellos. Así mismo. Una inconsistencia totalmente brutal. Y yo creo que este equipo no va a llegar a ningún lugar.
No porque
no tengan los jugadores, sino porque le falta algo. El algo ese no se lo han podido descubrir. A pesar de que cuando, en la temporada han tenido buena temporada del joven Jaques, vemos a Terry Rozier que empieza ahora a desarrollarse. Al mismo tiempo, la segunda mitad de los Heat es una segunda mitad muy fuerte. Pero ellos perdieron prenda en la primera. Y ahora tienen 7 juegos, de los cuales 5 son aquí en casa. Y los 2 que tienen fuera son contra equipos malos.
Sí.
Si en estos 7 juegos los Heat no hacen una movida, que uno diga, óyeme, si están preparados, entonces hay problema.
Se dijo que LeBron James a lo mejor no juegue esta noche contra los Bucks de Milwaukee a las 7:30. Debe de doler el dedo del pie o algo por el estilo.
No, las pestañas que ayer creo que una se le entró en el ojo.
Así que estábamos viendo el otro día la diferencia entre LeBron James y, por ejemplo, Anthony Davis. Uno gana 42 millones, juega 38 minutos y te mete 38 puntos. El otro te juega en la mitad y te mete 25 puntos. Ah, pero gana 42 millones.
Déjame decirte una pregunta. Yo sé que ellos ganaron un campeonato, que fue el campeonato ese que nadie cuenta, porque fue cuando fue
la pandemia.
¿Tú no crees que Anthony Davis, si se pone a mirar hacia atrás lo que él dejó, dejó un equipo de los Pelícanos,
sí,
con un equipazo? Es más, ese equipo era bueno. Lo que pasa es que cuando él salió, ese equipo tuvo que rehacerse en medida de estrategia. Si Anthony se hubiera quedado en New Orleans, yo creo que él hubiera tenido una carrera mucho mejor.
Bueno, Mr. Champi, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero en nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, tengan ustedes muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7435, en los 9565 y en los 11930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.